¿Es la afición tan importante como creemos? ¿Qué tanto podemos lograr desde una butaca? ¿Desde una computadora? ¿Ser aficionada es un trabajo de tiempo completo? Ahorita lo averiguamos. Yo soy futbolera y estás en el episodio 133. Bandita, les doy la más cordial bienvenida a su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. El día de hoy tenemos a una invitadaza. Ustedes ya lo vieron en el título, ya la vieron en pantalla. Y si no la conocen, hoy van a conocer todas las cosas bonitas y preciosas que hace, porque era la ideal para hablar sobre la afición, sobre lo que mueve, lo que significa en este país. Pero primero la vamos a conocer. ¿Qué hace? ¿Qué deshace? Ella es Carla, co-host de FanFest Podcast y una de las mentes detrás de Somos Locales. Carla, bienvenida a este espacio. Muchas gracias por estar por acá el día de hoy.
Naim, futbolera, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Pensé que en esta musiquita de intro me ibas a poner Amanda Miguel o algo así, pero, pero me quedé esperando nada más. Y luego te echas un palomazo.
Mire, si ustedes quieren saber por qué Amanda Miguel está abriendo esta conversación, vayan a escuchar el episodio que justamente acabamos de grabar de FanFest, donde platiqué largo y tendido, ¿no? De cositas. Ahí salió Amanda Miguel, ustedes vayan y averigüen, pero yo muy feliz de que estés por acá y de que estés lista para compartirnos muchas cosas. Ya sé que has corrido maratones, ya sé que eres viajera y que andas por todas partes, pero
vamos son a rumores, son principio. Rumores.
Sí, son rumores. Nada, vamos a empezar desde el principio para que la gente empiece a dimensionar de dónde sale tu pasión por los deportes. Entonces me gustaría que arrancáramos con la típica pregunta de cajón, ¿no? ¿De dónde sale este amor por los deportes? ¿Tuviste un entorno que favoreció? ¿Fuiste el arrocito negro en la familia de que pues, a nadie más le gustan más que a mí? ¿Qué pasó? ¿De dónde viene toda esta historia atlética?
Es interesante remontarnos por ahí de los 90, específicamente del 92. La verdad, yo como tú también pasé por muchos deportes desde chiquita, pues hay que mantenernos activos y pues estuve en ballet, estuve en porras, estuve en softball, estuve en básquet, hasta que por fin, por ahí de quinto de primaria, llegó a mi vida el fútbol, que de manera casual yo lo jugaba con mis primos. Y pues de alguna manera creo que después de pasar por varios, el fútbol fue el que dije, quiero hacerlo. Jalo con el fútbol, algo tiene, no sé qué es, pero pues llegó para quedarse.
Cuando empezó como a sentirse más real la parte del fútbol, ¿aspirabas a ser jugadora profesional? ¿Es algo que como no lo veo, no lo deseo? ¿Cómo manejabas esta parte entre que te gusta un deporte a que realmente quieras a lo mejor dar ese salto, ¿no?
Sí, en ese momento la verdad es que era, pues no, ni siquiera dimensionaba que en algún punto se pudiera ser profesional. Yo lo que veía y lo que le debo al fútbol fue mi educación. En gran parte de mi vida estudiantil tuve beca deportiva, específicamente por fútbol. Entonces, pues realmente para mí era como lo máximo, ¿no? O sea, poder tener en la primaria, en la secundaria, en la prepa, en la universidad, beca de fútbol. Entonces, pues de alguna manera en esas épocas pues era lo que más podríamos aspirar alrededor del fútbol. Entonces, pues no veía como, a ver, no quiero decir no veía como más allá, sino que, pues no sé, ese caminito no estaba abierto.
Sí, a ver, las circunstancias han cambiado mucho, ¿no? Creo que hoy por hoy vemos a muchas jugadoras que optan por o poner en pausa su carrera profesional en México y buscar estudiar en Estados Unidos, pero antes o conseguías beca o se te acababa, decimos aquí en Tijuana, se te acababa la cura de querer jugar fútbol, ¿no? De pues ya ahora sí dedícate a lo que tienes que dedicarte y haz lo que tengas que hacer con tu carrera, pero además de la satisfacción de tener como un respaldo académico, ¿qué dirías tú que fue para ti importante en esas edades tempranas donde al final el fútbol te da herramientas, ¿no? Que siempre digo yo que nada más te las da un deporte de conjunto. Entonces, para ti, ¿qué lección fue la más importante que te dio el tener estos antecedentes deportivos que sigues aplicando hoy en tu día a día?
Tal cual, yo lo que digo es que el fútbol es de mis mejores maestros, maestros de vida. Como bien lo dices, también en un deporte colectivo, porque pues tengo el plus también que soy hija única. Entonces, bueno, está el formato de hija única, consentida y bla, 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 y el fútbol me cambió todo, ¿no? O sea, esa parte de disciplina, esa parte de convivir con más personas, de darte cuenta que un error tuyo le pega a muchas otras personas, que un error de otra persona te pega a ti y que de alguna manera, pues vivimos en sociedad, ¿no? Es imposible vivir de manera individual. Entonces, pues eso también, el sumar el tema del carácter, el no darte por vencido, el poder manejar estudios y tus entrenamientos también, pues todo, la verdad, muchísimas cosas. Y pues como muchas cosas también me ha dado a mis mejores amigas, mis hermanas de toda la vida.
Fíjate que ahorita que dices que te ha dado a tus hermanas de toda la vida, creo que también el tener este antecedente de practicar un deporte de equipo, creo que, y luego más en tu caso que eres hija única, el tema de la tolerancia, la frustración, de compartir lo bueno y lo malo, ¿no? Porque luego de pronto hasta compartir espacios, ¿no? Cuando viajas a algún torneo o cuando pues, le tienes que prestar las espinilleras a la que no trajo por distraída o lo que sea. O sea, siento que también refuerza muchos tipos de liderazgo dentro de una cancha, ¿no? Y cuando tienes esta parte en la que convives con muchas personalidades, también siento que de alguna manera como que absorbemos las mejores cosas, ¿no? De como somos con este guante de Thanos, ¿no? De ir agarrando las joyitas de cada quien. ¿A ti qué dirías que estas amistades que forjaste, cómo fueron ayudándote a moldear tu personalidad para que el día de hoy hagas todo lo que haces?
La verdad, bastante. O sea, tuve la fortuna de toparme con mujeres extraordinarias que ahorita la están súper rompiendo fuera y dentro del fútbol. Entonces, pues sí, la personalidad, pues nunca darse por vencidas, el siempre luchar en conjunto por un objetivo, se lograr o no, aprender a ganar o perder, pero pues de alguna manera, pues ponernos todas de acuerdo para ir por algo más grande que nosotras, ¿no? Creo que eso fue algo súper, súper valioso que hasta la fecha sigue y pues tengo la fortuna también de cada domingo disfrutarlo porque sigo jugando con mis amigas los domingos, en las mañanas, y es un grupo increíble porque todas tenemos personalidades distintas, todas trabajamos en cosas distintas, pero de alguna manera es como ese momento de, pues el fútbol nos une, y a pesar de los perfiles tan distintos, todas aprendemos de cada una y todos nos sumamos, ¿no sabes? El chisme que se arma siempre después de cada partido, ya salimos del partido y es decir, bueno, ahora sí, a lo que venimos, vamos a desayunar, vamos a echar chisme y pues eso, esos puentes que tú también mencionabas, esa confianza, estar abiertas a aprender el mundo de cada una, que siempre hay muchísimas cosas que, pues, que adaptar de cada una de las personas que nos rodean.
Ahorita que mencionabas la parte de que el chisme y demás, como que siento que cuando estamos en edades muy tempranas no dimensionamos en lo que se pueden convertir las personas con las que pateamos un balón, con las que compartimos una cancha, con las que compartimos un dojo para quienes practican karate como yo. Como que no entendemos qué tanto se pueden fortalecer estos vínculos, ¿no? Y creo que también eso siento que, a ver, no estoy diciendo que quienes no practican deportes no tienen estas herramientas, pero sí creo que en algún nivel las personas que llegamos a combinar en algún momento el estudio con el deporte, sí siento que estamos cortadas por diferentes tijeras, ¿no? Porque esta parte de administrar tus tiempos y entonces dedicarle a las dos partes como su justa proporción de tiempo, de esfuerzo, de concentración, pues no es nada fácil. Y eso al final del día repercute en tu día a día, ¿no? Entonces, sí, ahorita no. Que mencionabas eso, ¿cómo te organizas con las cosas que haces actualmente? ¿Y qué tanto tiene que ver como este malabareo que hiciste cuando estabas estudiando?
Y igual, justo un poco de complemento, creo que es la parte de ser, a ver, en una cancha eres lo más auténtico que puede ser, ¿no? O sea, en un salón de clases, pues medio disimulas, en el trabajo, pues medio disimulas, pero en la cancha no hay forma de disimular lo que traigas, si estás de buenas, si estás de malas, y, o sea, todo, tu personalidad se refleja 100% en la cancha, incluso ya viéndonos más astrológicas, o sea, hasta tu signo, ¿no? Se refleja ahí en la cancha, si lo quieres
ver. Que, Carla, sea. Esto no fue muy Géminis de tu parte.
Exacto, tal cual, tal cual. Entonces, o sea, son las relaciones más sinceras, porque eres lo más auténtico posible en la cancha. Entonces, pues ya saltándome la siguiente pregunta, el cómo organizar todo, híjole, no sé cómo se hace, bueno, mucha gente lleva como su libretita, estableciendo prioridades y todo eso. Bien, bien por ti, la verdad, yo ahí tengo mi libretita, pero así como súper en desorden, pero trato de tener como en mi mente qué es lo que tengo que hacer. Yo recuerdo, por ejemplo, la parte de la universidad donde, pues para mí, realmente mi día era de 1 a 3, o sea, cuando estaba entrenando. Todo lo demás del día, no me acuerdo, ni siquiera me acuerdo cosas de mi universidad, perdón a todos mis
prioridades.
Mi momento de 1 a 3 era sagrado, era mi momento de entrenar, y pues ahora sí que estableciendo un poquitito de prioridades y tratando de no, de este malabareo, tratando de no soltar ninguno. Y pues bien, la verdad, en los numeritos, en las calificaciones y todo eso me fue bien. Entonces, pues no, te puedo presumir que nunca reprobé, gracias a Dios y gracias a mí, ninguna materia. Entonces, pues creo que lo manejamos bastante bien, ¿eh?
Ahora, estamos hablando de que si el malabareo, que si el estudio, que el deporte... ¿Qué fue lo que estudiaste? Y con este antecedente de lo que el deporte te movía y la prioridad que requería para ti en tu día, ¿cómo decidiste lo que estudiaste para poder, no sé si combinarlo con tu día a día, con tu afición por el fútbol? ¿Tuvo que ver o realmente te separaste totalmente de tus aficiones con, porque no siempre somos buenos para lo que nos gusta? O sea, ¿lo hiciste de esa manera? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo lo elegiste?
Yo tengo una teoría. A ver, cuando tenemos que decidir qué estudiar es cuando más inmaduros estamos. Entonces, es súper, súper complicado. Realmente yo esa parte, esa decisión, me fui por irme a lo más neutral. Estudié administración, no meterme en tantos problemas. Tenía un poquitito de todo. Entonces, pues ya a partir de ahí, pues fue como, bueno, acabo esto. Y la verdad es que ya relacionado al deporte, cuando salí de la universidad, pues he complementado con cursos relacionados al deporte. Ahora sí que de todo tipo, lo que se me va poniendo enfrente, lo voy buscando, lo voy absorbiendo. Y bueno, así es como he complementado un poco este tema de los estudios.
¿En qué momento tomaste esta decisión de decir, bueno, me encanta el deporte, me encanta el fútbol? ¿Cómo llegó el tema de los maratones a tu vida? Porque para mí una persona que corre un maratón es una persona disciplinada, que tiene muy bien establecidos objetivos, y al final habla un poco de la manera en la que uno se maneja cuando tienes que priorizar estudiando y practicando un deporte. ¿En qué momento del fútbol te brincaste a aventarte este ruedo? Que de verdad, mis respetos, yo la verdad dudo mucho que algún día lo desee y lo vaya a hacer. ¿Qué fue lo que hizo pararte un día y decir, ay, me la voy a rifar?
Pues más bien creo que así me trato de parar todos los días para lo que sea. Me voy a rifar, sea lo que sea.
Gran frase, me encanta.
Me voy a rifar, es como ahora está de modita la frase de suelta y confía. Entonces, a ver, todo comenzó con una carrera de 10 kilómetros en la escuela, que literal llegaron con su modulito y nos empezaron como a inscribir. Y yo, bueno, pues jalo. Me rifo y pues la verdad me gustó muchísimo. Entonces, pues a las que podía me iba inscribiendo, de alguna manera seguía entrenando foot, entonces, bueno, pues la condición de alguna manera estaba. En cuanto a posición en la cancha, pues era como defensa o carril, pues, estar subiendo y bajando, correr. Entonces, pues encontré también en correr esa parte de un tiempo para mí, de relajarme, de literal estar en piloto automático. He corrido maratones, pero no es como que, a ver, sea tan clavada de tengo que cumplir estos tiempos, de tengo que cumplir este entrenamiento. La verdad es que no, al contrario, es como trato de hacer un maratón por lo menos al año, es como de mi reto del año, mi reto físico del año, de decir, lo tengo que acabar o... ¿Con qué lo tengo que acabar ya, Ariel? ¿En qué condiciones? No sé, pero el chiste es, los maratones son muy, muy mentales. Yo, yo podría decir que mucho más mentales que físicos, porque el estar, imagínate, tanto tiempo, porque pues yo no soy así de tiempos cortitos, tanto tiempo tú solo con tus propios pensamientos, dando vueltas muchas cosas, entonces es como que, a ver, yo lo hago en promedio, te digo, no son los mejor tiempos, pero no sé, pon tú 5 horas. Entonces, pues estar 5 horas contigo, pues sí es como de, pues, puede ser hasta peligroso, ¿no? Pasas por todos los estados de ánimo, pasan muchas cosas por tu cabeza, a veces me ayuda a pensar cosas, voy a seguir corriendo y se me vienen como ideas. Entonces, pues realmente encontré en correr esa parte de un tiempo para mí, hacer ejercicio y disfrutarme. Y pues agradecerle a mi cuerpo todo lo que puede hacer corriendo.
Qué interesante el pensar que un maratón es mucho más mental, porque luego uno podría pensar lo contrario, ¿no? De que no, la condición y la resistencia, pues sí, pero a ver, o sea, hubo mucha gente que durante la pandemia, o sea, tuvo crisis bien tensas de justo no tener esta interacción, y tú decías voluntariamente, entiendo que no es ni cercanamente la misma situación, pero al final de manera voluntaria decir, voy a estar conmigo desde que entreno, me preparo hasta que lo hago. Y creo que también eso habla mucho de lo que te decía hace rato, ¿no? De esta disciplina, de este compromiso. Y justo teniendo todo esto alrededor, ¿qué es lo que pasa en tu vida que dices, me voy a empezar a decantar por contar historias? Porque tienes un podcast donde hablas de historias de la afición. A mí me parece muy romántico eso, porque creo que la afición a veces tiene historias mucho más interesantes que otros factores que a menudo tienen más reflector dentro de los deportes. Y le da esta sensación romántica, ¿no? De la que hablábamos en el episodio que grabamos allá. Pero ¿cómo nace esta iniciativa? ¿Por qué decidiste empezar a darle foco a estas cosas? ¿O cómo fue que te involucraste en este camino donde nos podemos identificar con las personas que han pasado detrás de esos micrófonos?
A ver, desde chiquita me ha gustado el fútbol, pero de alguna manera siempre he estado del lado de aficionada. Cuando me gradué y yo quería trabajar en algo relacionado con el deporte, se negaba. Entonces, pues yo seguía disfrutando desde el lado de aficionada. Entonces, pues, a ver, te puedo decir que tengo experiencia de aficionada desde hace mucho, ¿no? Creo que, o sea, todos tenemos experiencia de aficionado, pero a veces lo hacemos tan de manera automática que pues lo vemos ya como algo normal en nuestras vidas, ¿no? Pero también es algo que le implicamos tiempo, le implicamos dinero, tiene muchas cosas que como lo hacemos con gusto, pues a veces ni siquiera se siente tanto el golpe en el bolsillo o en el corazón, ¿no? Pero de alguna manera, a ver, como muchas cosas comenzaron en la pandemia, ¿no? César, que es con quien hago el podcast, que se llama FanFest Podcast, pues hice igual en la pandemia, estuvimos un curso con Alberto Lati, y pues un día César me escribió y me dijo, oye, tengo esta idea de podcast, y ya suena padrísimo, o sea, hay que hacerlo, el enfoque hacia los aficionados, no solamente fútbol, de todos los deportes, justo porque todo el mundo dice, tienes la camiseta bien puesta, todo gira alrededor del aficionado, y pues la verdad es que las historias que hemos encontrado, hemos hecho capítulos de WWE, de la lucha libre, Fórmula 1, fútbol americano, básquetbol, etc. Y la verdad es que pues es encontrar cómo nace esa pasión. Mucha gente es, bueno, por herencia, mucha gente es por el color del uniforme que tenían en ese tiempo el equipo, específicamente por algún deportista. Entonces, bueno, pues es encontrar cómo nace la pasión y cómo se vive esa pasión. Hay gente que está hacia los extremos, ¿no? Que es súper respetable. Hay gente que se maneja bajo perfil, pero que frente a un televisor o frente a en algún estadio, pues lo sufre y lo vive al máximo.
Después de haber hablado con todas estas personas, ¿cuál dirías tú que es la constante que encuentras en ellas? ¿Qué es lo que comparten? ¿Qué es lo que les hace diferentes? O sea, para ti, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de esto?
Sí, pues a ver, ahí yo tengo una teoría, que en general toda la gente, todas las personas tenemos la necesidad de creer en algo. Hay quien cree en temas de religión, hay quien cree en temas de un artista de música, hay quien se dirige más a la parte deportiva, Pero pues esa es esa parte de sentirme identificado, es esa parte de representación, es esa parte de hice clic contigo en algún momento de mi historia porque tu historia se reflejó en la mía. Salirme un poquitito de la realidad, ¿no? Vivimos también en un mundo de tanto caos que estas pequeñas cosas nos dan vida, nos dan pila y es como mi lugar seguro, me siento tranquilo, lo disfruto, lo sufro, pero pues es algo que me gusta y en algún punto coincides con personas que también les gusta lo mismo que a ti, entonces pues se va sumando, ¿no? Y pues hay temas de conversación, hay temas donde puedes perder el tiempo también, donde aprendes muchas cosas, entonces bueno, una afición hacia lo que sea en este caso, pues te suma mucho. Hay que tener cuidado porque también se puede ir a los extremos, pero en general te suma mucho.
Se me hace interesante que dices que todos tenemos la necesidad de creer en algo, ¿no? Y creo que la afición ejerce todo el tiempo la fe, ¿no? La fe de que tu equipo va a ganar, que ahora sí es la buena, ahora sí vamos a ganar el título, ahora sí vamos a salir del descenso. O sea, siento que no hay fe mejor puesta que en los deportes porque genuinamente nada depende de ti. Lo único que tú puedes hacer es prender la tele, poner una aplicación, sentarte en una butaca y se acabó. No, porque dices, bueno, le pedí a Baby Jesus que pues me saqué la lotería, bueno, pues fui y compré un boleto, ¿no? Y hice algo. O bueno, le pedí a Diosito que me consiga esto. Bueno, pues fui, solicité trabajo y a ver si me lo dan. Pero siento que el deporte no hay nada que tú puedas controlar. ¿Qué tanto coincides en esto o de las historias que tú como aficionada tienes o de las que has escuchado en este podcast? ¿Qué tanto se ha repetido esta parte de, no sé, de pronto estas situaciones mágicas que te pasan cuando sigues un deporte?
Pues hay de todo y creo que esto se va un poco también a los extremos. Mucha gente menciona a los aficionados tóxicos, ¿no? Que justo en ese afán de querer hacer algo, de no saber hasta dónde está nuestro papel, porque el resto no lo controlamos nosotros, es ahí en donde empieza esta toxicidad de querer exigir el pagar un boleto en un estadio. ¿Crees que te va a dar derecho a poderle gritar a quien está ejecutando? Y pues, no sé, creo que no va por ahí, pero bueno, es difícil poner, no sé, un canon de cómo debe ser el aficionado, porque incluso es hasta en algún momento de un ejercicio que hice fue como, a ver, ¿cuáles son las obligaciones y derechos de ser un aficionado? Y mucha gente respondía, bueno, eso lo dicen, somos locales, que bueno, eso va más adelante, pero mucha gente me ponía respetar al rival, respetar a las instalaciones, respetar al que está al lado, etc. Pero bueno, ya si te metes más profundo a ver la definición de respetar, sale como cosas súper raras. Entonces creo que ahí vienen como la distorsión desde las diferentes realidades, como de pues definir realmente cómo te debes de comportar, ¿no? Tanto en un estadio como detrás de la tele o siendo afición de algún equipo, sin llegar a los excesos.
Híjole, esto me da justo en mi corazón de intensa, ¿no? Lo platicábamos también en el podcast de FanFest, ¿no? De cómo cada quien vive la afición como quiere, ¿no? Yo cumplo todos los requisitos de quien se levanta, no quien golpea, sino quien hace aspavientos con las manos. ¿Tú cómo ves a la afición en México en general, ¿no? Hablando un poquito ya del comportamiento, o sea, ¿qué tanto la afición en México es dedicada o cómo se comporta en relación a los deportes en general, pero también al fútbol femenil en particular? Porque creo que es algo que yo creo que se vive distinto. Pero tú con tus años de profesional en esta carrera de ser aficionada, ¿qué es lo que has visto? O sea, ¿cuáles son las características que la afición mexicana tiene y cómo son distintas en el fútbol femenil o en qué se diferencian?
Que bueno, a ver, la afición mexicana en general es muy pasional, es muy entregada, 100%. Por más que nuestra selección siempre esté en el llamerito, todos estamos ahí por esta misma fe que decías. O sea, pensamos que esta es la buena, ¿no? Igual con el equipo. A ver, ¿cuántos años estuvo la afición del Cruz Azul ahí al pie del cañón? ¿Cuántos años estuvo la afición de Atlas ahí al pie del cañón? Es algo inexplicable, pero pasa. pasa y pues creo que es bonito también, pero por otra parte, antes de pasar a cómo es la afición femenil, creo que por parte de los clubes y las instituciones deportivas, los aficionados, digamos, somos muy maltratados. Maltratados por el hecho de que nos conformamos con unos aplaudidores. Yo repito mucho eso, o sea, y es como de, nos dan dos aplaudidores más y ya somos felices. Ves a las personas con su mochilita con 20 aplaudidores en la mochila y ya, para eso fue la experiencia. Y pues ves la experiencia en otras partes del mundo hacia el aficionado, donde están considerados todo el tema de transporte, todo el tema de accesos, todo el tema de conectividad en el estadio, todo el tema de seguridad en el estadio, de comida, o sea, nos falta mucho, mucho, mucho como aficionados para exigir, porque en algún momento pues también es un servicio que tú de alguna manera estás pagando, y como instituciones para darle al aficionado, porque creo que merecemos más, ¿no? Y bueno, ya en la parte de fútbol femenil, la afición es totalmente distinta. Igual de las cosas que me gusta decir es que tiene tan poquito tiempo de vida profesional, porque el fútbol femenil pues ya tiene muchos años de existir, que las jugadoras están aprendiendo a ser jugadoras profesionales. Los directivos están aprendiendo a ser directivos de fútbol femenil. Las marcas están aprendiendo a patrocinar fútbol femenil. Los aficionados están aprendiendo a hacer fútbol femenil. O sea, ¿por qué de alguna manera no tendríamos que inventar nuestras propias porras? ¿Por qué copiamos las porras del varonil? ¿Por qué de repente ves en las tribunas gente que ya empieza a decir como groserías, ¿no? Entonces es como de, aquí no. Aquí en este espacio del fútbol femenil no, todavía no cabe eso. Esperemos que sean muchos años para que no le demos entrada. Pero la afición del fútbol femenil es familiar. La afición del fútbol femenil es tan pura como lo que se está viendo todavía en las canchas. Es tan noble, pues que está ahí presente, ¿no? Independientemente de cómo le vaya a su equipo. Falta mucho por hacer, falta mucho por crecer. El fútbol femenil necesita mucha gente en los estadios todavía. Y pues necesita de alguna manera pues mejores horarios. También creo que ese es un punto importante. Lo vimos hace poco en la última jornada que pasó, que bueno, las asistencias no fueron tan buenas. Pero pues en general el fútbol femenil es familiar, ¿no? Si lo tuviera que reducir en una palabra.
Ahorita mencionaste algo bien interesante y bien, bien raro que salga en temas de conversación, la parte de la experiencia de la afición, ¿no? Porque creo que muy pocos estadios, si no es que contados con una mano, ofrecen a la afición algo que realmente le va a satisfacer todas las cosas que mencionabas, ¿no? El acceso, desde tomar un camión que sea fácil para llegar al estadio, que se sientan seguras las personas.
Desde antes, toda la información. Muy Exacto. pocos te dicen, vamos a abrir las puertas a tal, el estacionamiento te va a costar tal, las entradas que están abiertas son tal, el partido empieza a tal hora, las puertas están abiertas a tal hora, o sea, desde tener la información y ya después justo todo lo que mencionaste.
Sí, y creo que al final siento que en México todavía somos afición romántica, contrario a Estados Unidos, que son una afición que entiende que el producto es el entretenimiento completo, no solamente lo que pasa en la cancha. Y nosotros como mexas, yo creo que todavía nos movemos con lo que pasa en la cancha, ¿no? Si mi equipo gana, si mi equipo pierde, esas cosas que genera. Pero volteamos a ver a nuestras vecinas, ¿no? Del norte, y nos topamos con activaciones que realmente no te cuestan mucho dinero, pero que te generan muchísimo vínculo con la gente, ¿no? O sea, yo que he ido a los partidos del San Diego Wave, me toca ver unas cosas, o sea, hacen retas para niñas, pintacaritas, y entonces ven a hacer tu propia cartulina y te ponemos aquí la foto de tu jugador. Tantas cosas que creo que aquí todavía no, pues no tenemos. Entonces, ¿cuánto crees tú que nos falta para que uno como afición empecemos a exigir mejores cosas alrededor de lo que pasa en un partido? ¿Y cuánto tiempo falta también para que las directivas de los clubes entiendan que el entretenimiento no tiene por qué dejar que el fútbol pierda su valor como deporte, sino que le abona a que el usuario, que somos nosotras, también podamos tener cada vez mejores cosas.
A ver, pues en el varonil yo creo que ya lo están viendo, sobre todo porque el tema cancha está siendo más complicado. Son pocos, yo creo que, bueno, a ver, no te puedo decir todos, pero creo que se está empezando a ver. Falta mucho, sobre todo que, pues en general, que las instituciones le den el valor que realmente tienen esta pirámide de necesidades, o en esta, pues sí, esta cadena alimenticia, ¿no? Que le den el lugar que requiere al aficionado, porque pues normalmente se mencionan jugadores, patrocinadores, dueños, y ya, ¿no? O sea, son como estos tres personajes principales, pero bueno, la afición juega un papel importantísimo, y lo vimos también en la pandemia, ¿no? Cuando los estadios estaban vacíos, no se disfrutaba igual. Escuchabas a los jugadores y pues dices, no, falta algo, ¿no?
Sí, justo esa es la pregunta que te iba a hacer ahorita, ¿no? De que si creías que la afición éramos tan importante como creemos, ¿no? Porque a veces, como afición, tú te pones en el lugar de, ¿no? De yo pagué por mi boleto, yo quiero que mi equipo gane, y los vine a ver ganar, o las vine a ver campeonar, y pues a veces no pasa, ¿no? Entonces, ¿qué tanto peso tenemos como afición, para bien o para mal, ¿no? Porque también creo que necesitamos tomar la responsabilidad que nos corresponde de lo que decía hace rato, ¿no? Respetar, que los espacios sean seguros, que sea un lugar familiar todavía, que si detectamos a alguien que no se está portando tan chido, señalemos quiénes son para que no se contamine esta dinámica del fútbol femenino en particular. Pero ¿qué tanto peso tiene la afición, más allá de que obviamente nos encanta jugar en un entorno donde nos aplaudan y no nos abucheen, pero ¿cómo es que los equipos tendrían que valorar un poco más a las personas que siguen a su institución?
La afición tiene muchísimo peso. O sea, vemos estadios donde dicen pesa la localía, ¿no? Entonces, pues de alguna manera, para bien o para mal, la afición es extra de energía hacia quien está en la cancha. Esa conexión que se puede llegar a generar de motivación, esa conexión que se puede hacer de cuando vas abajo en el marcador y todo tu estadio te está gritando, pues decir, no solamente lo hago por mí, también lo hago por todos ellos, ¿no? No los conozco, pero pues de alguna manera son quien nos vienen a ver, quien puede juntar 2, 3 quincenas, no sé, para ir a ver un partido. Los boletos cada vez están más caros, como en los conciertos, cada vez está siendo más complicado ir a un partido. Y si, bueno, si agregamos el tema de las tiqueteras, conseguir un boleto, bueno, eso todavía está peor, ¿no? Y si hacemos ese doble clic al tema de abonados, pues bueno, pues todavía está peor. No sé, a ver, de varonil desconozco porque nunca he comprado un abono varonil, pero en el tema femenil lo hacen complicadísimo para el aficionado. Entonces, el peso del aficionado es muchísimo, para bien o para mal. Y sobre todo también en esta parte que decías de proteger nuestro fútbol, hablando de fútbol femenil. Me encantaría que todos reaccionáramos como tú dijiste. Si alguien se levanta y dice una grosería, decirle aquí no. El problema es que toda la gente que está alrededor se empieza a morir de risa de la tontería que dijo el señor o la señora. Y es como de, no, no queremos ir para allá. Esto es diferente, esto es distinto. Queremos seguirlo manteniendo así, pero pues sí es complicado, sí necesitamos la ayuda de todos.
Eso iba con el tema de la responsabilidad, ¿no? Que tenemos que tomar. A mí me pasó hace más o menos saquen cuentas, Norma Palafox todavía jugaba en Chivas, ¿no? En su segunda etapa, y me acuerdo que fueron a jugar al Estadio Caliente. Usualmente cuando Chivas viene a Tijuana, tiene mucha afición y se nota que toda la grada que se ve desde la transmisión de las televisoras, se ve todo lleno, ¿no? Y había pues unos cuates que era obvio que nunca se habían parado en un partido femenil, empezaron a gritarle cosas, estaban tomados. Y me acuerdo mucho que cuando empezaron a gritarle en un tiro de esquina que ella iba a cobrar, se levantó una persona y regresó, se sentó, y a los pocos minutos llegaron los guardias de seguridad y retiraron las personas y las sacaron. Me pareció brillante que, porque esta persona fue un hombre, o sea, fue él el que dijo, a ver, aquí no. La verdad no recuerdo si iba acompañado de familia o si iba acompañado de... No es relevante, o sea, el hecho es el tener la valentía de levantarse y decir, estos cuatro la neta están arruinándonos el espectáculo, como que dio este mensaje para todas las más personas que se estaban medio envalentonando, porque ya sabemos que en masa somos súper valientes todos, ¿no? Y nos atrevemos a más porque entonces el de al lado me va a hacer segunda. Esta fue una gran manera de hacerle saber a los demás que este es el caminito. Y creo que también eso hace que mantengamos esto familiar, ¿no? Por eso siento que como aficionadas tenemos también esta responsabilidad de contribuir para mantener este entorno seguro, ¿no? Y que podamos seguir disfrutando del fútbol como lo queremos y como hasta el día de hoy lo hemos conocido. Pero, ¿qué tanto crees tú que podemos lograr quienes no vamos a lo mejor al estadio cada semana, ¿no? O sea, yo tengo la fortuna de sí tener un estadio en mi ciudad, pero hay otras personas que no y a menudo requiere una inversión el desplazarse en autobús, en carro. ¿Cómo puedo contribuir, no? ¿Qué tanto peso podemos manifestar a través de otras plataformas, de una computadora, de una tienda en línea? ¿Cuál sería la manera de involucrarnos en ese sentido?
A ver, seamos súper realistas. Solamente 14 ciudades de toda la República tienen fútbol de primera división. ¿Y el resto qué? O sea, ¿qué? ¿No existe? ¿No se involucra? O no, la verdad es que hay muchísimas formas de involucrarse. ¿Y cómo llega alguien nuevo al fútbol femenil? Porque alguien más lo trajo. Nadie llega solo, nadie. Nadie llega solo, siempre alguien más te tiene que llevar. Entonces, ese es el primer punto de somos embajadores. Si quieres, por decirlo, promotores. Así, ven, te enseño un negocio piramidal que te va a gustar. Entonces, bueno, ese es el primero. ¿Sabes qué? Yo no puedo, pero si tú puedes, yo te digo, ¿sabes qué? Va a estar en tal día y cuesta 50 pesos, lánzate. Entonces, bueno, esa es la primer parte. La segunda, bueno, pues que se cree contenido de todo tipo, cada vez se va creciendo más en todas las redes sociales, que sea, es compartir la información, sea súper profesional, no sea profesional, es por lo menos alguien más se va a enterar que existe. Necesitamos que todo el mundo se entere que existe. Y pues el otro es, pues sí, ir a comprar todo el merch que haya, ir al estadio, prender la tele, sintonizar el partido vía la vía que puedas encontrar, juntarte con tus amigos a ver el partido, con tus amigas, porque pues así se va a ir haciendo más la voz. Igual, somos locales, nuestro hashtag o nuestro lema es tienes que vivirlo. Para enamorarte del fútbol femenil tienes que vivirlo. No basta con que solamente lo veas por TV. Seamos súper realistas, a veces es todavía muy lento verlo por televisión. Pero en el momento en el que estás en un estadio, es brutal, es totalmente distinto. Ha sido mi hobby, es un hobby barato, incluso más barato que irte al cine, ya. Entonces, igual, pues, quien no tenga esa facilidad de ir, por lo menos que vaya juntando todas las jornadas y que en semis pues se pueda lanzar algún partido, les aseguro que es una experiencia que va a valer totalmente la pena. Y que mientras pues lo compartan en boca, es así como va a ir creciendo esto.
Totalmente de acuerdo. Las personas somos embajadoras del fútbol femenil, definitivamente. Tengo una amiga que, no voy a decir su nombre por si luego esto se hace viral y no balconearla, pero tengo una amiga que después de que la llevé a un estadio, tampoco voy a decir a cuál porque si no, quienes la conocen van a saber quién es. La llevé a un estadio a ver un partido de fútbol y le voló la cabeza. Así de, ¿qué? ¿Cómo que toda esta gente está reunida aquí? ¿Cómo que nadie le está bucheando? ¿Están aplaudiendo a las que perdieron? ¿De qué me hablas? ¿Cómo? O sea, ¿qué maravilla es esto? Y tomó la decisión ejecutiva de que a partir de entonces, ojo, la primera cita con sus prospectos iba a ser en un estadio. Porque la mejor manera de saber si un hombre estaba deconstruido era viendo fútbol femenino. Los comentarios que hacía, cómo se expresaba de las jugadoras, qué decía sobre la manera de jugar, qué opinaba sobre la desigualdad. Y me parece brillante. O sea, de ser una persona que no había ido a un estadio nunca a convertirlo en un filtro para sus relaciones personales. Me parece bellísimo lo que hace y ahí les dejo
aplausos, la idea.
Sí, aplauso de pie. Les dejo esta idea por si la quieren tomar, pero al final tú nunca sabes el impacto. Yo siempre digo, nunca sabes quién te lee o quién te escucha. A lo mejor para ti no es algo tan relevante lo que estás diciendo, consideras que no va a tener mucho eco y resulta ser el eslabón en el cambio de una rutina de alguien, ¿no? En este caso, esta persona, pero también de las familias que se animan a llevar a sus niños, ¿no? Tengo también una amiga que uno de sus hijos es mi ahijado y nunca había ido a ver fútbol femenil y le encantó. ¿Por qué? Porque pues no puede ir a ver a Cholos varonil porque mi amiga considera que es un estadio donde no que sea peligroso, pero pasan muchas cosas, gritan cosas que no quiere que escuchen porque son muy chiquitos, sus hijos. Entonces creo que también el acercar a los niños al deporte también normaliza esta parte de las niñas pueden jugar, las mujeres pueden ser profesionales. Entonces me encanta que tengamos como esta parte, ¿no? De ser embajadoras y justo como afición, decías hace rato que es un trabajo de tiempo completo. Digo, porque sé que ahorita lo combinas con otras cosas, con trabajo y demás, pero ¿es así? ¿Esta afirmación nos podemos atrever a decir ser aficionada es un trabajo de tiempo completo?
Pues sí, la verdad, a ver, hay quien es más aficionado a un cierto equipo. Mi caso es bastante particular. En femenil le voy a unos, en varonil le voy a otros. Entonces, pues...
¿A quiénes? ¿Qué queremos saber todo el chisme?
Pues mira, es complicado. Es complicado, pero... Mira, te puedo decir que en varonil le voy a las Chivas. Pues está arriba y abajo, ¿no?
Ha forjado el carácter.
Ha forjado, sin duda ha forjado el carácter, pero pues de alguna manera es por lo menos pues estar enterado de lo que pasa, ¿no? Y más en general, pues en temas de fútbol, de deportes, es tener Twitter, porque a nosotros nos gusta decirle Twitter. Claro, todo el tiempo en el feed, cosas de deportes, es como el nuevo periódico, ¿no? Entonces, pues es estarte enterando de todo lo que pasa en el fútbol de México, en el fútbol en el extranjero. Entonces, pues esa es tu labor como aficionado. Hay quien trabaja en un banco y checa los mercados y cómo va la bolsa, etc. Pero pues nosotros tenemos que ir viendo los resultados, jugar las quinielas, ver dónde se va a armar, ver el siguiente partido, quién va a ir, quién no va a ir, a qué partidos va la siguiente jornada, cuál nos lanzamos, qué se hace, qué no se hace. Entonces, pues sí, es una labor complicada.
Le dedicas esfuerzo, dinero, espacio en tu agenda. Al final también se convierte en una inversión de todo para una satisfacción instantánea, ¿no? O sea, que va a durar bien poquito, ¿no? Porque acabando el torneo empieza uno nuevo y ya. Todo lo que significó hacer el torneo desde tu butaca, pues o no sirvió para nada o sirvió para todo, ¿no? Entonces es curioso.
No, pero siempre te deja algo. Hay otro, igual sí. Aquí abriendo otra ventanita, desbloqueando otro. Igual en esta parte de aficionada, una acción que encontré muy particular es ser voluntaria en los eventos deportivos. Entonces, esa parte es ser aficionado, tener acceso a esos deportes que chance ni siquiera te imaginabas que algún día podías ir, pero pues te puede abrir muchas puertas y esas experiencias te duran muchísimo, muchísimo y aprendes todavía más cosas. Entonces, hay muchas, muchas formas de ser aficionado y de explotar de este lado de la tribuna.
¿Cuál ha sido la satisfacción más grande que te ha dejado tener esta experiencia en esta dinámica de voluntariar?
Es que incluso valoras muchísimo más, o sea, tal cual, dimensionas toda la gente que trabaja alrededor de un partido que dura 2 horas, toda la gente que está, o sea, haciendo desde 5 horas antes todo posible y hablando solamente de un partido, ¿no? Si ya vemos al tema de los entrenamientos y la gente que está todavía trabajando en un club, todo eso es creo que muchísimo más, pero el tema de los eventos es brutal y siempre el primero, pues es algo especial. Tuve la oportunidad de ir a los Juegos Olímpicos de Río 2016 y estuve en maratón y tiro con arco. Tuve la oportunidad de ir a ver también otros deportes y tal cual mi principal aprendizaje o lo que me llevé en eso fue el poder que tiene el deporte para cambiar, transformar, juntar gente alrededor también de las emociones. O sea, el deporte es una herramienta, es algo en este mundo brutal, brutal. Entonces, podría decir que ese pues fue como pues el arranque de todo para no soltarlo y seguir por esa línea.
De acuerdo, y justo el deporte ha detenido guerras, ¿no? Para dimensionar lo que es capaz de hacer, ¿no? Y también ha provocado capítulos oscuros en el deporte justo por esa afición que se lleva al extremo. Pero, ¿cómo surge el capturar esta esencia que tuvieron desde el principio? ¿Ha cambiado con el paso del tiempo? ¿Cuál es el principal objetivo? ¿Qué es para la gente que no conoce este proyecto?
Todo nació ahí con mi hermana, con mi mejor amiga, se llama Ana Pau. Nos conocemos como desde hace más de 10 años. De alguna manera era de manera casual, en los partidos de la escuela, en los partidos que veíamos en la tele, como ir narrándolos. Entonces era, en ese momento era Radio Calacua ya, entonces transmitiendo en vivo para todos ustedes. Entonces así empezaba de broma. Entonces el año pasado dijimos, pues hay que hacer algo interesante alrededor de todo esto. Ya íbamos al fútbol femenil cada fin de semana. Un día uno de los torneos, los iba poniendo en una libretita y creo que fui a como 17 partidos. O sea, fue brutal. Entonces dije, pues hay que aprovechar todo esto, ¿no? De alguna manera. Entonces, pues así nació, justo también con este afán de seguir sumando al fútbol femenil. Desde nuestro lado, pues que era desde las gradas, ¿no? También de este lado que no se mostraba tanto, y creo que es de las joyas de la corona que tiene el fútbol femenil, la afición, del cómo se comporta, el cómo es, qué hay, qué no hay. Entonces, pues así nació. Empezamos a grabarnos haciendo tonterías en los estadios, compartiendo información que no podíamos encontrar en otro lugar, qué es lo que venden de comida, cuánto te cuesta el estacionamiento, cuánto te cuesta la entrada, tan positivo o negativo que pueden ser los que están alrededor, pues estar organizando la ola en el estadio, pasándola bien en las gradas y pues, a ver, como tú dices, estos medios independientes no somos competencia, al contrario, vamos sumando, y pues veíamos también muchos que ya ponen temas de marcador, temas de goles, y pues, a ver, pues eso pues está súper bien. Acá te vamos a mostrar todo lo que no ves en la transmisión, si quieres. Entonces, bueno, así fue como ha pues salido esta parte. Somos locales y, pues, como te decía, tienes que vivirlo. Es lo que mencionamos cada vez, porque el fútbol femenil, para entenderlo y quererlo, tienes que vivirlo.
Qué bonito el pensar de esa manera, ¿no? De cómo a veces invitar a alguien a que se suba al barco, el que sea, de ser aficionada de manera constante, de crear un proyecto, de sumarte a algo que ya existe, creo que tiene, insisto, este dejo de romanticismo, ¿no? De encontrar con quién compartir esa parte, con quién poder, digamos, hacer eco de lo que gusta. A mí, la verdad, me da mucha emoción cuando veo iniciativas que van saliendo porque le van a dar un enfoque diferente a las cosas que a lo mejor vemos de solamente una forma, ¿no? Y el que exista un proyecto como el de ustedes le da también otro lugar al aficionado, ¿no? A la aficionada, de poder aprender, de poder conocer y también de poder vivir y reírse con ustedes, ¿no? Porque de pronto a veces llegamos en un círculo de afición tóxico donde todos nos vamos súper en serio y entonces empataron y ya son el peor equipo. No, es un juego, diviértete, disfrútalo, compártelo con la gente que quieres, y a ti que te ha tocado estar en muchas gradas de estadios, no necesariamente de fútbol, pero ¿cuál ha sido para ti el mejor momento que has vivido en una butaca?
Es interesante, pero te voy a decir uno que hicimos en nuestra primera semana de vida de Somos Locales. Vimos que iba un papá y una mamá y una niñita entrando y sentándose enfrente de nosotras. Le pregunto a la niña, no, pues ¿quién es tu jugador favorita? Y me dice, Katy, una niña de no sé qué edad, pero pues estaba chiquita, ¿no? Y yo, súper bien. Entonces, pues, era América contra alguien más, no recuerdo el rival. El chiste es que empezamos, cuando acabó el partido, empezamos a gritar, ¡Katy! Y entonces todos los de alrededor se empezaron a sumar a gritar, ¡Katy! Y todos estaban señalando a la niña, así de, ¡Katy! Entonces todos le estaban señalando, y pues de alguna manera Katy volteó, y después de tanto grito o sea, saludó a la niñita, pero ya después fue como, ¡ay, Kate! Igual seguir señalando a la niñita, y se acercó y le regaló sus tacos, sus tenis. Y entonces, pues, la niña estaba rayada, no sabía qué estaba pasando, la mamá estaba voladísima, estaba súper contenta. Entonces, pues, esa satisfacción de decir, oye, juntamos a todos ellos para un bien común, para el que la niña sonriera y saliera feliz, y creo que esa ha sido pues una demostración del poder que puede tener la afición, ¿no? Cuando se junta para algo positivo.
Qué bonito, porque a veces justo este tipo de dinámicas, estas cosas que a lo mejor nosotras no tuvimos, las generaciones que están detrás va a ser su normalidad. Y eso a mí me emociona mucho, ¿no? De entender que lo que hace Somos Locales, lo que hace Futbolera, lo que hacen todas las plataformas, están construyendo una narrativa donde las niñas que quieren ser jugadoras profesionales, es súper obvio que se puede. Y claro que puedo entrar a una visoría y obviamente puedo vivir de esto, ¿no? Para ti, ¿cuál es la historia de alguna afición en general o en lo particular que más te haya conmovido desde que te dedicas a ser aficionada profesional?
Mira, me agarraste un poquito en curva, no tengo así tan presente. Lo que te puedo decir tan muy, muy presente fue algo que pasó hace poquito en el primer partido de softball que fui. Tres aficionadas, que ahí luego te paso la fotito, vinieron desde Sonora a ver solamente los partidos de las Diablas de béisbol, sábado y domingo a verlo. Entonces, una de ellas era una entrenadora de softball en Sonora, otra era una que lleva jugando 50 años softball, 50 años. Entonces, literal, me dijo, o sea, no acaba de nacer, ¿eh? ya existía el softball. Entonces, lleva 50 años, y la otra, pues, era su cumpleaños. Entonces, no sé, me pareció padrísimo. Vámonos a ver dos partidos de softball de una liga que va empezando. Entonces, pues sí, la afición es capaz de hacer muchísimas, muchísimas cosas. Y bueno, ya en los extremos está quien vende de todo, ¿no? Para poder ver algún partido en algún mundial, también existe. Y bueno, pues también es súper, súper válido porque son experiencias únicas.
Totalmente de acuerdo. Ya para ir cerrando este episodio, que podemos aventarnos otros tres sobre temas específicos, pero me gustaría que me dijeras, ¿cuáles son las características como más representativas de la afición de femenil? ¿Y qué te gustaría que supiera una persona que apenas le está entrando a ser aficionada del fútbol femenil? ¿Qué le dirías? ¿Qué le recomendarías? ¿O qué te hubiera gustado que a ti te dijera cuando empezaste a seguir este deporte en esta categoría?
El aficionado de fútbol femenil es súper familiar. Puedes llevar a toda tu familia por un costo menor del que le puedes llevar al cine. Entonces eso ya es un plus. Y pues de alguna manera tenemos que seguir sumando todos y todas por algo más grande. El fútbol femenil es algo muy grande que todavía no alcanzamos a dimensionar. Lleva 7 años de vida profesional, pero de verdad el alcance y el poder que puede tener es increíble, de transformar vidas, de seguir sumando de caminos. Necesitamos seguir sumando afición. ¿Y cómo sería seguir sumando afición? Pues de alguna manera que va a ser un rato que se la va a pasar bastante bien, que necesito que me acompañe al estadio, y si va con Somos Locales es más divertido porque se la van a pasar bastante bien, que lleve efectivo porque pues de repente no es tan accesible, ya sabes, bueno, a mucha gente le gusta la cerveza y cada vez van subiendo más la cerveza, entonces que vaya con hambre también porque pues hay algunas cositas ricas, que a la próxima, como un negocio piramidal, necesito que lleve a alguien más.
Eso siempre es un gran tip.
Que comparta la palabra del fútbol femenil.
Eso me parece lo mejor, ¿no? El siempre llevar esta palabra, siempre compartir, siempre sumar a alguien. Todas tenemos a una persona que sabemos que en el fondo de su corazón, el día que llevemos a este ser al estadio, le va a encantar. Así que hay que hacerlo. Pero Carla, de verdad, te quiero agradecer por estar por acá, por venir a platicarnos sobre ti, sobre tus proyectos, sobre tu historia, pero sobre todo por el trabajo que realizas, que día con día sigue sumando para poner al fútbol femenil en donde tiene que estar. El deporte en general, pero en particular el fútbol y la afición, de verdad, muchas gracias por lo que sumas, por tus esfuerzos, por los puentes que construyes, y ojalá que estos puentes cada vez se hagan más grandes, porque de verdad que en este barco cabemos todas, todos y todes. De verdad, muchas gracias.
Sin duda, cabemos todos, y al contrario, muchísimas gracias de verdad por darme la oportunidad de coincidir, por poder estar aquí, compartir la palabra del fútbol femenil, de Somos Locales, de FanFest Podcast, y bueno, es un honor futbolera, y pues nada, sigan a Somos Locales.
Se van a redes sociales para que puedan seguir, y tú aviéntales ahí todo el comercial, dónde todo escuchan el podcast, dónde la siguen, si alguien les quiere mandar mensajito para unirse a la fiesta en algún partido, cómo le tiene que hacer, cuéntales aquí todo el chisme.
Pues mira, el podcast está en YouTube como FanFest Podcast, en Spotify FanFest Podcast, y en creo que todas las otras que no, donde puedes encontrar un podcast, pero esas son las principales. Y de Somos Locales, pues en Instagram o en TikTok, más en Instagram, Somos Locales, ahí nos mandan un mensajito. Si quieres algún partido y no tienes con quién ir, pues escríbenos y nos lanzamos. Eso es lo de menos.
Pues bandita, ya escucharon, ya saben a dónde se tienen que ir, a dónde tienen que seguirlas. De verdad, muchas, muchas gracias. No olviden suscribirse en todas las plataformas, darle me gusta, compartir y calificar el episodio con 5 estrellas, porque así podemos llegar a más personas y nos pueden descubrir. Carla, otra vez, muchas gracias. Bandita, cuídense mucho. Nos escuchamos el próximo martes. Bye, bye.